Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Cantarás para mí con el pecho apoyado en mis espinas. Cantarás para mí durante toda la noche y las espinas te atravesarán el corazón y la sangre de tu vida correrá por mis venas y se convertirá en sangre mía. La muerte es un buen precio por una rosa roja, replicó el ruiseñor, y todo el mundo ama la vida. Es grato posarse en el bosque verde, verdaderamente, y mirar el sol en su carro de oro y la luna en su carro de perlas. Suave es el aroma de los nobles espinos. Dulces son las campanillas que se esconden en el valle y los brezos que cubren la colina. Sin embargo, el amor es mejor que la vida. ¿Y qué es el corazón de un pájaro comparado con el corazón de un hombre? Entonces desplegó sus alas oscuras y emprendió el vuelo. Pasó por el jardín como una sombra y como una sombra cruzó el bosque. El joven estudiante permanecía tendido sobre el césped, allí donde el ruiseñor lo dejó, y las lágrimas no se habían secado aún en sus bellos ojos. «¡Sé feliz!», le gritó el ruiseñor. «¡Sé feliz y tendrás tu rosa roja! La crearé con notas de música al claro de la luna y la teñiré con sangre de mi propio corazón. Lo único que te pido, en cambio, es que seas un verdadero enamorado, porque el amor es más sabio que la filosofía, aunque ésta sea sabia, más fuerte que el poder, por fuerte que éste sea. Sus alas son color de fuego y su cuerpo color de llama. Sus labios son dulces como la miel y su hábito es como el incienso». El estudiante levantó los ojos del césped y prestó atención, pero no pudo comprender lo que le decía el ruiseñor, pues solo sabía las cosas que estaban escritas en los libros. Pero la encina lo comprendió y se puso triste, porque amaba mucho al ruiseñor que había construido su nido en sus ramas. «Cántame la última canción», murmuró. «¿Me quedaré tan triste cuando te vayas?». Entonces el ruiseñor cantó para la encina y su voz era como el agua que ríe en una fuente argentina. Al terminar la canción, el estudiante se levantó y, sacando al mismo tiempo su cuaderno de notas y su lápiz, el ruiseñor se decía paseándose por la Alameda. El ruiseñor posee una belleza innegable, pero siente, me temo que no. Después de todo, es como muchos artistas, puro estilo, exento de sinceridad. No se sacrifica por los demás. No piensa más que en la música y en el arte, como todo el mundo sabe, y como todo el mundo sabe, es egoísta. Ciertamente no puede negarse que su garganta tiene notas bellísimas. Qué lástima que todo eso no tenga sentido alguno y que no persiga un fin práctico. Bueno, este fue uno de los fragmentos de el cuento El ruiseñor y la rosa de Oscar Wilde. Porque en Hoy, Ayer y Mañana, Oscar Wilde es nuestro tema del día de hoy. Y bueno, damos una cordial bienvenida a todos ustedes, nuestros queridos internautas que nos escuchan por la señal en vivo o a través de la plataforma Spreaker. Y para hablar de Wilde, yo creo que tenemos una mesa completamente preparada y quiero comenzar con el profesor Álvaro Pablo Ortiz. Profesor, ¿qué expectativas tiene sobre el programa de hoy?
La expectativa que tengo es que le llegue al mayor número posible de gente uno de los más grandes autores de la literatura inglesa y, en ese orden de ideas, de la literatura universal. Wilde había nacido en una población que no conozco, pero tengo la idea de que es una población que de cuando en cuando produce gente inteligentísima, y que además es una población que le ha rendido culto a esa gente inteligentísima. Quiero decir con esto que Oscar Wilde era dublinés, como dublineses lo fueron también Keats, Beckett y quién más que Joyce. Entonces mi acercamiento con con Oscar Wilde viene desde muchos años de para atrás. Yo diría que casi desde niño ya nos leían mis padres El Ruiseñor y La Rosa y otros relatos. Wilde, cuando se lo proponía, era sumamente versátil. Incursionaba con verdadera maestría en cuentos preciosos para niños. El teatro también llegó a entusiasmarlo. Para no hablar de ese sarcasmo suyo tan original, tan contundente, tan auténtico, y que a la postre más de un problema le acarreó. Wilde además encarna para mí el perfecto caballero, el perfecto caballero en el vestir, en el comer, en el saludar, en el cortejar cuando se trató de eso a una dama. Era un aristócrata de la inteligencia y un hombre terriblemente pulcro con su cuerpo y muy pagado, y es muy válido eso, muy pagado de la belleza. De la belleza en hombres, en mujeres, hay una faceta definitivamente muy dionisíaca en él en un momento dado de su vida, y quizás esa faceta de querer explorar hasta las últimas consecuencias el mundo de lo subterráneo lo llevó a una tragedia de vida, como lo escucharán los cibernautas más adelante.
Gracias, profesor Álvaro Paulo. A su lado, el estudiante, bueno, de la maestría en filosofía, Paulo Córdoba. Paulo, ¿comparte usted esta apreciación sobre Wilde?
Sí, en efecto, estoy totalmente de acuerdo, y por supuesto no puedo dejar pasar la ocasión para saludar a todos los ciberoyentes, a todo el equipo de Rosario Radio y a mis colegas de la mesa de trabajo. Creo que el doctor Álvaro Paulo ha marcado las líneas generales de lo que va a ser el programa de hoy, básicamente fundamentado en la figura de un personaje de la literatura universal como es Oscar Wilde, y que por supuesto esperamos explorar tal vez de manera más específica a través de sus cuentos, de la única novela que escribió, de su poesía y de trazos generales de una vida que empieza de una manera muy prometedora y termina de una manera muy trágica, como solía ocurrir con los grandes genios de la humanidad.
Gracias, Paulo. A su lado, Juan Diego Aristizábal. Juan Diego, ¿qué perspectivas tiene usted inicialmente sobre Wilde?
Bueno, una muy importante y que está muy reflejada con el movimiento famoso que surgió alrededor de 1850-55, que es el movimiento simbolista francés. Mi primer acercamiento con Wilde fue con una hermosa pintura de Giovanni Boldini sobre el conde de Montesquieu, más conocido como Robert de Montesquieu, uno de los primeros referentes del dandismo francés y posteriormente universal. Como muy bien lo dijo Álvaro Paulo, a partir pues de toda esa influencia, la elegancia del porte, el porte que rompió prácticamente con todos los valores un poco sobrios de la época, yo llegué a Oscar Wilde y llegué también a su obra pues más famosa, que fue El Retrato de Dorian Gray, sin más ni menos.
Gracias, Juan Diego. Y por último, Germán. Germán, ¿cómo se siente usted hoy para hablar sobre Oscar Wilde? ¿Cuál es esa perspectiva inicial que usted tiene sobre este autor?
En principio me siento anonadado, pues Oscar Wilde hace parte de la literatura universal, porque en un principio ese cuento, como lo es el del Ruiseñor y la Rosa, que fue con el que mi abuela en las noches más oscuras llegaba a mí antes de arroparme y me contaba tan bello cuento, y cómo un ruiseñor sufrió toda una noche a la luz de la luna y con bellos cantos formó una rosa para aquel estudiante que se posaba bajo aquel árbol. Tengo una gran perspectiva sobre lo que podamos hablar hoy, pero es un tema un poco extenso y espero que se abarque todo. Gracias.
Gracias, Germán. Y bueno, recuerden que ustedes también son parte de esto. Quien les habla, Lorena Morales, les invita a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, con @urrosarioradio, a nosotros específicamente con el hashtag hoy, ayer y mañana. Y bueno, Empecemos entonces con este programa sobre Oscar Wilde.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo. Y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Creo que ahorita nos reíamos un poco con nuestro Control Master Nelson, porque no nos habíamos percatado tal vez que una de las frases de que nos acompañan en el programa, una de las, no recuerdo cómo se llaman a las frases que suenan grabadas, es de Oscar Wilde precisamente. Hay muchísimos aforismos, si se le podría llamar así, de este autor inglés. Y bueno, yo quisiera, ya algunos me dieron como sus perspectivas generales de Wilde, pero ahora yo quisiera preguntarles específicamente sobre ese clásico o su favorito en la obra de Wilde. Wilde no solamente escribió El retrato de Dorian Gray, escribió muchísimas otras cosas. Yo quisiera preguntarles cuál es esa obra de su predilección. Y para quienes ya la respondieron, yo les preguntaría entonces cuál fue ese primer acercamiento con Wilde. Comienzo nuevamente con el profesor Álvaro Pablo.
Gracias, Lorena. Indudablemente El retrato de Dorian Gray, que es un retrato del que diversos autores lo han tomado como soporte. Me estoy acordando de una española apellido
Belén de Artois.
Es el nombre que a partir del retrato de Oscar Wilde como uno de los referentes de su obra hace toda una lectura moral del rostro. En el fondo, ¿qué implica un retrato a lo Dorian Gray? Que es pasar de la autocontemplación gratificante de cuando determinada gente, y es muchísima, y los hombres, créanlo, las mujeres nos miramos más en el espejo que ustedes, aunque nos neguemos a admitirlo, es ver como un espejo que en un momento dado nos refleja cabalmente en las virtudes, sobre todo posteriormente, a partir de una vida desenfrenada, desordenada, carente de todo freno ético y moral, comienza a reflejarse peligrosamente en ese antes hermoso y virtuoso retrato. Llega un momento en que el autor o la persona, el retrato, ya no se ve reflejada por un espejo, sino culpada muchísimas veces por un espejo. En el fondo vuelve a recordar el retrato de Dorian Gray la gran frase que nunca sé si era de Malraux, si era de Camus, posiblemente este último, que decía: después de los 40 años todos somos responsables de nuestro propio rostro. Recuérdese que el rostro es lo único que tenemos desnudo las 24 horas del día. Entonces Oscar Wilde, con ese relato, puede también permitir advertir aristas como la de los ocultamientos del verdadero ser, de las perversidades, de los enmascaramientos. De manera que la considero una obra capital, y no solamente para el lector común y corriente o mediano o más culto, sino para temas ya más audaces y más profundos como el psicoanálisis. Tengo entendido que evidentemente el psicoanálisis en alguna de sus variadas escuelas le aplica a determinados individuos el calificativo del síndrome de Dorian Gray, en que uno tiene pavor de verse en el espejo porque el peor monstruo que está viéndose en ese espejo es uno mismo.
Gracias, profesor Álvaro Pablo. Quisiera preguntarle entonces a Germán Sarmiento, ¿cuál fue ese primer acercamiento con la obra de Wilde?
Pues, como te decía anteriormente, mi abuelita tenía la costumbre de siempre que nos íbamos a acostar, arroparnos con un cuento, diferentes historias, pero algo que me llamó mucho la atención fue El ruiseñor y la rosa. El día que lo escuché me acuerdo tanto que me puse a llorar. Un ruiseñor viendo a un joven, un estudiante enamorado, viéndolo sufrir por aquel amor y que se atreve a entregar su vida con el único fin, conseguir una rosa para enamorar. Pero lo más doloroso es que ese tinte rojo que tiene la bella rosa sale del corazón de aquel ruiseñor que se posa toda una noche cantando frente a la luna, como cada vez que apresionaba más su corazón sentía más el dolor, pero no dejaba de cantar. Aquel acercamiento con Oscar Wilde ese día fue un dolor para mí, mas sin embargo fue felicidad. Que a un niño lo arropen con aquel cuento es lo más hermoso que puede existir.
Gracias por su sinceridad, Germán. Qué interesante relato, la verdad. Pablo Córdoba.
Bueno, mi primer acercamiento con Wilde fue paradójicamente en el colegio, en el último año, con una obra que se llama El fantasma de Canterville. Siempre me pareció interesante la idea del fantasma en Wilde, porque cobra una visión bastante ingenua alrededor de una figura que durante muchísimos siglos la humanidad ha utilizado como símbolo de lo terrorífico. En Wilde es una figura totalmente amigable, estética incluso, pagada mucho al tema de la bondad y eso, cosa que no ocurría por lo menos en la Edad Media con la figura de un fantasma. Sin embargo, creo que el acercamiento que más me ha gustado no ha sido a través de la obra de Wilde, sino a través de su vida. Siempre me ha interesado mucho la historia de quien escribe, porque creo que explica mucho de su obra. A veces no, a veces sí, pero creo que en Wilde es así. Hablamos de alguien que dedicó gran parte de su vida, o por lo menos sus primeros años, a aprender cosas realmente difíciles. Y la prueba de que lo aprendió muy bien fue que le hubiese ido muy que hubiese salido muy bien calificado en pruebas como los MODs en Inglaterra, por ejemplo. Pruebas que básicamente clasifican a las personas por su coeficiente intelectual, y él salió muy bien librado. Hablamos también de alguien que hablaba francés y alemán perfectamente a la tierna edad de 3, 5 años de edad. Entonces creo que una aproximación que arranca de una manera un poco simplista a través de un cuento no tan conocido ni refinado como el de Wilde, después se vuelve algo un poco más interesante al momento de investigar su vida. Yo creo que esa fue la manera como he ido conociendo al personaje que hemos traído hoy a nuestra charla.
Muchas gracias, Pablo. Juan Diego.
Bueno, uno de los acercamientos más interesantes que tuve con Oscar Wilde, sobre todo algo reflejado en su libro El retrato de Dorian Gray, es esa especie de búsqueda por los antivalores. Como posteriormente se hablará en nuestro programa, la época victoriana era muy fuerte en cuanto al tema religioso. Y tanto Harry Button, que es digamos el mentor de Oscar Wilde, de Dorian Gray en la novela, como Dorian Gray, llegan un poco a romper ese esquema, a crear nuevos valores que se van a impregnar en lo que posteriormente sería la Belle Époque y pues todo el movimiento simbolista que imperó a finales del siglo XIX en la Europa. Y cómo yo reflejaría esa filosofía, esa transmutación de los nuevos valores que quería imponer Oscar Wilde, no solamente por medio de su obra o su vestimenta, sino también por medio pues, de ciertas frases muy, muy importantes como esta que les voy a leer de la página 215 de El retrato de Dorian Gray. En una conversación le preguntan ya a Dorian Gray, un poco transformado y más nihilista, una serie de preguntas que él responde con mucha audacia. Por ejemplo, le dicen, ¿usted qué opina de la decadencia? La decadencia me fascina más. ¿Y qué es el arte? Preguntó ella. Una enfermedad. ¿Y el amor? Una ilusión. ¿La religión? Lo que sustituye legalmente a la fe. ¿Eres un escéptico? Nunca. El escepticismo es el comienzo de la fe. ¿Qué eres entonces? Definir es limitar. Dame una guía. Se han roto los hilos. Te perderías en el laberinto. Me aturdes. Hablemos de otra cosa.
Gracias, Juan Diego. Excelentes fragmentos de esta maravillosa obra. La verdad, creo que muchos de nuestros internautas conocen algunas de las adaptaciones cinematográficas que se han hecho sobre esta obra, pero sinceramente, como mesa de trabajo, creo que nos unimos en recomendarles que se acerquen a la obra como tal, porque pues la verdad tiene muchísimas cosas interesantes. Como les hablaba al principio, Wilde tiene muchísimas frases que son bastante pertinentes e interesantes en nuestra época. Una de esas es la que suena constantemente en nuestro programa, sobre que nuestro deber con la historia es reescribirla. Bueno, yo diría que mi primer acercamiento con Wilde, recuerdo que cuando estaba muy chiquitita vi un libro de cuentos con una estatua de un príncipe dorado con una palomita. En ese tiempo yo lo vi como una palomita en su hombro. Tal vez tengo la imagen, solamente la imagen, porque tal vez ni siquiera sabía leer en esa época. Posteriormente, ya en el colegio, escuché que esta imagen pertenecía al cuento del Príncipe Feliz, que es uno de mis predilectos en Oscar Wilde. Esta es la historia que yo le pondría a leer a muchos políticos y politólogos que pretenden entender las necesidades de la población sin tener ningún acercamiento con ellas, y que solamente teniendo y compartiendo sus necesidades y sintiendo lo que ellos sienten, pueden realmente ayudarlos. Me encanta cómo la historia refleja cómo las autoridades y los príncipes se quitan sus riquezas para dárselas a quienes más lo necesitan. Era una crítica tan hermosa de la Inglaterra de esa época, que presentaba tanta desigualdad social. Porque mientras la monarquía vivía en un palacio hermoso y la clase alta se concentraba solamente en asistir a los bailes y a los eventos sociales, había otra Inglaterra, al otro lado del Thames, creo que es, sufriendo de hambre y de cosas terribles. Entonces diría que El Príncipe Feliz es uno de mis favoritos. Posterior a eso siguió El Relato en el Colegio del Gigante Egoísta. Es un cuento hermosísimo, la verdad, que yo creo que si le hiciéramos más análisis encontraríamos cosas muy interesantes, porque hasta hay una alusión a la fe. El niño que aparece al final es Jesucristo, ¿no? Entonces eso es muy interesante. Y como lo leímos al principio, obviamente El Ruiseñor y la Rosa es un cuento que a muchos de nosotros nos gusta, porque es el sacrificio por amor, ¿no? Y es algo bastante bello.
Sí, lo increíble, y lo he dicho muchas veces, es esa figura del antes y el después. Hay un momento en que indiscutiblemente Oscar Wilde, con su cerebro tan portentoso, era por fuerza el centro de atracción de cuanto salón literario, salón de té, tertuliaderos, el mismo magnífico escenario de Oxford, de donde él egresa como un scholar, en que todo parecía sonreírle a Wilde como en alguno de sus bellos cuentos infantiles. Pero tengo que acordarme ahora de una frase que no sé si atribuírsela al gran Rambo, que en algún momento dado dijo: dudo que Dios exista, pero créanme, si hay algo de lo que no dudo, es que el demonio sí existe. Y el demonio tomó forma de una especie de febo de la Grecia antigua, hijo de uno de los todopoderosos de esa época victoriana, rígida, de doble moral, murmuradora y chismosa. Me refiero al padre de Sir Alfred Douglas, con el que Wilde sostuvo un amor terriblemente trágico, despechado, desgarrador, angustiado, quizás solo parangonable con el de Verlaine y Rambo durante un tiempo que casi termina en muerte. El caso es que por cuenta de este Alfred Douglas, la vida se le vuelve insoportable a este genio de la literatura, a nombre de la reprobación social y moral, y a nombre de esa moral pacata, de esa moral psicorrígida, Wilde, públicamente en una audiencia que fue absolutamente concurrida, fue acusado de delitos atroces, de sodomía, de injuria, de calumnia, de otras tantas cosas, y condenado a 2 años de trabajos forzados. De ahí sale un poema hermosamente profundo, agonista, La balada de la cárcel de Reading, que a nivel de Colombia creo que uno de los mejores traductores de la famosa balada de la cárcel de Reading fue entre nosotros un intelectual ya fallecido hace sus años, el doctor Enrique Uribe White. En todo caso, de ahí en adelante todo es el declive. Su mujer lo abandona, le impide en un acto de crueldad que vuelva a ver a sus 2 hijas, muere a una edad en que para un intelectual es casi ser un adolescente, no llegó a los 50 años, muere en una pensión horripilante en algún lugar perdido de Francia, y tengo la anécdota, o lo leí en algún lado, que una de las últimas personas en verlo en ese estado tan calamitoso fue el formidable poeta español republicano Antonio Machado, que probablemente no, como se asiló en Francia, coincide en un momento dado con los últimos días de vida de este hombre predestinado para la belleza y que sin embargo en un momento dado la franja de la fealdad y la malignidad le totalizan todo su ser.
Bueno, y de hecho, respecto a esto, respecto a toda la peripecia que tuvo que pasar Oscar Wilde, han hecho diferentes adaptaciones musicales. Una de esas fue la que estuvo sonando hace un momento, y es la de Gets Out de Elton John, y es esta, creo que es esta la que está sonando en este preciso momento. Y de hecho, Elton John es bastante pretencioso, porque toma una de las frases que toma Oscar Wilde y dice: es increíble que la religión me esté condenando, porque precisamente la religión fue la que también condenó a Jesucristo. Y es precisamente lo que Elton John trata de ejemplificar en esta canción.
My eyes just pierced his heart like crucifixion nails. Shaking fists and razors gleam, you never stood a chance. When the anger outran on Fleet Street, you turn your eyes to France.
La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad. No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, tenga fin. Esto es El Laberinto.
No, no lo siente ahora. Pero algún día, cuando sea viejo y feo y esté lleno de arrugas, cuando los pensamientos le hayan marcado la frente con sus pliegues y la pasión le haya quemado los labios con sus odiosas brasas, lo sentirá. Y lo sentirá tan terriblemente. Ahora, donde quiera que vaya, seduce a todo el mundo. ¿Será siempre así? Posee usted un rostro extraordinariamente agraciado, señor Gray. No frunza el ceño, es cierto. Y la belleza es una manifestación de genio. Está incluso por encima del genio, puesto que no necesita explicación. Es uno de los grandes dones de la naturaleza, como la luz del sol o la primavera, o el reflejo en aguas oscuras de esa concha de plata a la que llamamos luna. No admite discusión. Tiene un derecho divino de soberanía. Convierte en príncipes a quienes la poseen. ¿Se sonríe? ¡Ah! Cuando la haya perdido, no sonreirá. La gente dice a veces que la belleza es solo superficial. Tal vez, pero al menos no es tan superficial como el pensamiento. Para mí, la belleza es la maravilla de las maravillas. Tan solo las personas superficiales no juzgan por las apariencias. El verdadero misterio del mundo es lo visible, no lo que no se ve. Sí, señor Grey. Los dioses han sido buenos con usted, pero lo que los dioses dan, también lo quitan, y muy pronto. Solo dispone de unos pocos años en los que vivir de verdad, perfectamente y con plenitud. Cuando se le acabe la juventud, desaparecerá la belleza, y entonces descubrirá de repente que ya no le quedan más triunfos, o habrá de contentarse con los triunfos insignificantes que el recuerdo de su pasado, el esplendor, le harán amargos las derrotas. Cada mes que expira lo acerca un poco más a algo terrible. El tiempo tiene celos de usted y lucha contra sus lirios y rosas. Se volverá céntrico, se le hundirán las mejillas y sus ojos perderán el brillo. Sufrirá horriblemente. Ah, disfrute plenamente de la juventud mientras la posee. No despilfarre el oro de sus días escuchando a la gente aburrida, tratando de redimir a los fracasados sin esperanza, ni entregando su vida a los ignorantes, a los adónidos, a los vulgares. Esos son objetivos enfermizos, las falsas ideas de nuestra época. ¡Viva! ¡Viva la maravillosa, el maravilloso don que le pertenece! No deje que nada se pierda. Este es siempre la búsqueda de las nuevas sensaciones. No tenga miedo de nada. Un nuevo hedonismo, eso es lo que nuestro siglo necesita. Usted puede ser un símbolo visible. Dada su personalidad, no hay nada que no pueda hacer. El mundo le pertenece durante una temporada. En el momento en el que lo he visto, he comprendido que no se da usted cuenta en lo absoluto de lo que realmente es, de lo que realmente puede ser. ¿Había usted sentido la necesidad de hablarle un poco? He pensado en la tragedia que sería malgastar lo que posee, porque su juventud no durará mucho, demasiado poco a decir verdad. Las flores sencillas del campo se marchitan, pero florecen de nuevo. Bueno, este fue un pequeño relato, de hecho faltó un poco, lo que pasa es que es un poco más extenso. Es una locución, es una conversación que sostiene Lord Henry, el guía hedonístico de Dorian Gray, quien le hace tomar en consideración que la belleza es muy efímera, que tenía un don excelente, pero que la belleza iba a ser pasajera. Y esto es a lo que lleva a Dorian Gray a tomar una serie de decisiones que luego le costarían bastante.
Ahora se ve claramente la influencia, quien no las tiene, hasta el mismo Wilde, por supuesto. La gran influencia del mundo clásico griego y aún más hacia atrás. Un pueblo queda pésimamente mal dicho. Una ciudad luz de la antigüedad, una especie de París de Pericles, Atenas. Justamente le consagró un valor más que superlativo a la belleza. Los griegos decían, solo lo bello es lo verdadero, luego la belleza es el esplendor de la verdad. Y todo lo que atente contra este axioma, pues recalca en la gente que Oscar Wilde, en el gran fragmento que nos leyó Lorena Morales, nos está diciendo que evitemos para tener torturas quizás basadas en su propia y dramática experiencia personal. Huir como de la peste de la ordinariez, huir como de la peste de la ramplonería, huir como de la peste de la fealdad moral, huir como de la peste de la gente que solo tiene necesidades, huir como de la peste con la gente de pensamiento débil. En fin, eso es un consejo muy sabio que está dando en ese magnífico fragmento. Otra cosa que hay que reivindicarle o recrearle es su finísimo sentido del humor, que en eso sí es terriblemente inglés, con una escuela maravillosa. Si hay un humor inteligentemente elaborado, es justamente el sentido del humor inglés. Desde muchas generaciones de colombianos, incluidas las actuales, así sea por vía del inconsciente, todavía dicen frases muy a lo Oscar Wilde. solo hay dos clases de mujeres, decía en un momento dado. Claro, las feministas hoy en esta parte se enfurecen y quizás con razón además. Solo hay dos clases de mujeres, las feas y las que se maquillan. Una vez le preguntaron, Oscar, ¿cómo le gustaría que fuera un hijo suyo? Dijo, muy sencillo, que tuviera la belleza mía y la inteligencia mía, y la belleza de la mamá, ¿no? Era de frases cortas, demoledoras, sus aforismos han trascendido el tiempo, son imbatibles, en fin, emociona mucho, casi hasta la demencia cuando se aborda el tema Oscar Wilde, formidable dublinés, formidable cerebro, digno de un mejor destino.
Bueno, y siguiendo ya la línea que muy bien expresaba Álvaro Pablo, hay que hablar necesariamente de lo que es el dandismo. ¿Y cómo surgió? Porque ese es, indudablemente fue el movimiento predilecto de Oscar Wilde. El dandismo surge como una especie de reacción contra una época seriamente conservadora, protestante, con unos valores tradicionales inculcados muy fuertes, que no permitían ni siquiera la expresión estética, digamos así, colorida en la ropa. Entonces, a modo de reacción, llegan personas como Robert de Montesquieu, algunos años antes como el filósofo John Wilmot, y obviamente Oscar Wilde, y comienzan a vestirse de una forma viva, colores llamativos, pasteles, el naranja, el rojo, el verde, comienzan incluso a usar gabanes largos de terciopelo, sombreros con plumas, el totalmente necesario bastón y la pitillera. Como se conoce desde Jacobo I, siempre hubo un tabú, por ejemplo, respecto al cigarrillo, al fumar. Oscar Wilde, sumado a otros grandes estetas intelectuales de la época, rompieron ese tabú e incluso le dieron un tinte artístico, que era la pitillera, la famosa pitillera que muchos que han visto, por ejemplo, la película de Retrato de Dorian Gray, puede verse cuando Henry Wotton le regala su primer caja de cigarrillos de plata y marcada a Oscar Wilde. Ahora bien, este movimiento esteta también estaba inculcado en las maneras lentas y elegantes, circulares, por ejemplo, a la hora de manejar el cigarrillo, hablando siempre de forma pausada y, como muy bien lo expresó Álvaro Pablo, de forma cínica, pero no con ello entrando en el irrespeto o entrando en la, digamos, en la falta de respeto hacia el otro interlocutor. Y un tercer elemento que yo considero muy importante del movimiento del dandismo, y era no su flexibilidad moral, sino su propia moralidad, una moralidad única, la cual les permitió no solo explorar en los mundos intelectuales de diferentes artistas que en aquella época hubiesen sido considerados como estigmas o inmorales, sino explorar también elementos físicos, materiales, como lo fue, por ejemplo, el opio y el absinthe. Para eso quisiera leer un breve texto que tiene Oscar Wilde sobre lo que significaba el absinthe. Después de la primera copa, ves las cosas como quisieras que fueran. Después de la segunda, las ves como no son. Al final, ves las cosas como realmente son. Y esa es la cosa más horrible del mundo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Lieberson. Quiero decir desasociadas. Pienso en una galera, usted piensa que la ve como es, pero no, porque la asocia con otras cosas y otras ideas. Si alguna vez hubiera escuchado acerca de una galera y de repente viera una, se asustaría o se reiría. Ese es el efecto que el ajenjo tiene, y esa es la razón por la que vuelve loco a los hombres. Me senté durante 3 noches bebiendo ajenjo y pensando que me sentía con la mente particularmente despejada y cuerda. El mesero entró y comenzó a regar el serrín. Las flores más maravillosas, tulipanes, lilas y rosas, aparecieron y crearon un jardín en el café. ¿No las ve? Le pregunté. No, señor, no veo nada.
Sí, el tema del dandismo y lo que acaba de mencionar Juan Diego creo que es transversal a todo el siglo XIX. Bueno, tal vez estoy exagerando en términos temporales, pero digamos que en una cosmovisión genérica de lo que pudo haber sido el siglo XIX en la Europa que se mueve entre Francia, el Reino Unido, Alemania e incluso mezclaría algunos países del mundo Mediterráneo, como España e Italia. Sin duda alguna marcó toda una mentalidad. Hay una biografía de Mario Campaña sobre Baudelaire que tiene una de las frases más contundentes sobre este personaje, pero creo que no solo habla de Baudelaire, sino que habla de toda una época. Y él decía, lo suyo no era vanidad, era orgullo. Se trataba de orgullo. Hay una gran diferencia entre estas dos formas de que cobra la personalidad. La vanidad de una u otra forma trata de ocultar imperfecciones. El orgullo es tener certeza de las perfecciones. Y yo creo que en Wilde y en muchos de los autores que atravesaron la etapa del dandismo, eso era fundamental, saberse con la perfección. Creo que la frase que cita Álvaro Pablo de Wilde es muy contundente en ese sentido. Tener la certeza de una inteligencia que quería legar incluso a su descendencia es algo realmente, es un acto de orgullo imperecedero, es un acto de demostrar una certeza de conocer el mundo como realmente es. Y creo que muchas veces en la poesía eso ha derivado en problemas bastante grandes. Es decir, muchas veces hoy en día se considera que el poeta puede decir lo que se le dé la gana. Y está bien porque es poeta. Yo creo que en la época de Wilde y de esa época para atrás, el poeta quería decir lo verdadero. Y no solo lo que se le viniera a la cabeza. Era realmente intentar retratar, para seguir utilizando el término que ha marcado, creo que de manera transversal, todo nuestro programa, el mundo tal y como era, incluso con los más horripilantes arquetipos que cobraba, incluso con las formas más bellas que tenían lugar en él.
Yo creo que Pablo está tocando una cuestión muy importante y es la filosofía de la belleza. Es un tema que está desde la Grecia antigua respecto, bueno, creo que la idea de Platón es un poco como que es una dualidad entre el idealismo y lo que sí podemos percibir, en tanto que para Aristóteles creo que será una cuestión de que lo bello es lo que parte del objeto en sí mismo y hace bello el exterior, si no estoy mal. Todo eso redunda en que la belleza es esa experiencia en el mundo sensible para quien la mira, pero pues simplemente la belleza es algo supremamente subjetivo, ¿no? Y es algo que está constantemente en el retrato de Dorian Gray. Yo creo que la belleza no se limita a ciertos cánones y estereotipos sociales, sino parte de muchas otras cosas. De hecho, en la Grecia antigua no solamente se limitaba a la belleza física, sino también se daba lugar a una belleza intelectual, ¿no? Que era incluso preferible. Recuerdo que alguna vez con un profesor de historia del arte se hablaba un poco sobre el koikos y el nomos, si no estoy mal. Una era la belleza física y la otra era la belleza intelectual. Entonces creo que incluso la belleza intelectual, el nomos, era superior a la belleza física, como ya lo había mencionado.
Ahora bien, toda obra, como se sabe, es en el fondo terriblemente autobiográfica. Yo creo que el principal o la principal víctima del síndrome de Dorian Gray fue el propio Oscar Wilde, que tuvo que verse frente al espejo de pasar de ese dandismo tan sumamente bien expuesto por Juan Diego Aristizábal, a ver cómo no solamente el irreparable ultraje del tiempo, sino su vida tan turbia de esos años, y volvemos a su tormentosa relación con Douglas, hace que él sea su propio retrato de Dorian Gray en lo peor y en los peores consejos que él decía frente a este tema.
Para continuar con la estética, hoy en día manejamos cánones de estética de cómo nos vestimos y cómo nos vemos. Mas sin embargo, recordando el retrato de Dorian Gray, al final nos tendremos que ver en un espejo donde ya no tendremos la belleza ni aquellas mejillas rojas que siempre nos caracterizan como seres humanos. Tendremos que mirar la eterna verdad de que tendremos que envejecer, de que, como ya lo decían, la belleza es efímera y se extingue con el tiempo, de que no podemos ser inmortales y aún, sin embargo, Dorian Gray quería hacerlo. Pero, ¿vale la pena ser inmortal como quería ser Dorian Gray? Una vida dionisiaca, desperdiciada en la lujuria, en aquel fanatismo por vivir nada más. ¿Vale la pena vivir una vida así?
Excelente reflexión, Germán. Creo que ahí, para cerrar esta sección y para pasar el reloj de arena, vale la pena hablar un poco sobre este dualismo entre lo dionisiaco y lo apolíneo, ¿no? Tal vez en Dorian Gray vemos un rito de paso, o tal vez precisamente es la evasión de un rito de paso, ¿no? Porque el tránsito entre la juventud y la adultez se convierte para todos en ritos de paso, y tal vez lo que querían Gray es como encontrar ese infinito cada vez que se viera el espejo y evitar estos ritos de paso, vivir, como bien lo decía Germán, una vida totalmente dionisíaca. Pero a mí, con Dorian Gray, me parece que hay un complemento entre las dos, ¿no? Porque no deja la racionalidad de lado, como lo vimos en los fragmentos que nos leía Juan Diego, pero sí se da a toda clase de placeres y a una vida desmedida. Recuerdo que Spinoza decía algo sobre esto, y es que la forma más fácil de que un sujeto se aproxime a su final es viviendo un desmán en cuanto a sus placeres.
No, y es que es muy importante resaltar que las personas, todas las personas en general, tienen una dualidad. Y eso era una de las críticas que Oscar Wilde hacía a la época victoriana, que negaba un poco esa dualidad. Oscar Wilde, como muchas personas de la clase alta de la sociedad victoriana, tenían, digamos, o querían reflejar un elemento apolíneo, que era toda la estética del dandismo, y a su vez también buscaban reflejar sin ningún tipo de vergüenza toda esa inclinación un poco hacia las drogas, hacia la fiesta, hacia la absenta, hacia todos estos discursos que en la época eran inmorales. Entonces Oscar Wilde refleja perfectamente lo que es un ser humano, lo apolíneo en cuanto a su estética impecable y lo dionisíaco en cuanto a sus placeres y a sus, digamos, sus caprichos que cumplió cabalmente mientras duró su tiempo, pues, de juventud.
Claro que todos le tenemos pánico en determinado momento a vernos en el espejo. Una anécdota personal. Tengo un estudiante cuyo padre es un médico de cirugía plástica muy conocido en Bogotá, y me dijo: Álvaro Pablo, yo podría, hablando con mi papá, a un precio muy módico, quitarle esas líneas de expresión. Me enfurecí y le dije: entonces, ¿cómo va a saber el mundo que yo lloré, que yo sufrí, que yo también gocé, que yo también reí? Quitarme las líneas de expresión es convertirme en un maniquí.
Donde la arena sutil mide el pasado y el presente para enfrentar al minutero voraz y detener la historia que encierra la memoria. Esto es El Reloj de Arena.
Bueno, para El Reloj de Arena creo que hay que poner un contexto importante en la vida de Oscar Wilde, y es la época victoriana, la edad de oro del Imperio Británico. La reina Victoria es la segunda monarca con más tiempo en el poder, si no me equivoco, porque arrancó desde la mitad del siglo XIX hasta principios del XX, creo que duró hasta 1901, 1905 aproximadamente, 1901 exactamente. Bueno, el reinado de Victoria fue tan importante porque se consolidó el imperio del Reino Unido, ¿no? Es por esto que, por ejemplo, cuando el profesor Álvaro Pablo hablaba sobre que Oscar Wilde había nacido en Dublín, no mencionamos que es un autor irlandés, sino un autor inglés. De hecho, hay un gran debate sobre esto porque, como ustedes saben, Irlanda siempre ha hecho reivindicaciones sobre su independencia y su diferencia religiosa y política con Inglaterra en particular. Victoria se pone los pilares del Imperio Británico, pone los pilares de la cultura bajo la égida del gobierno de esta mujer, es cuando surge todo un grupo de escritores y artistas que consolidan muchísimo la literatura inglesa a nivel universal. Robert Louis Stevenson, claramente, con el excelente... la excelente novela de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, otra novela muy interesante sobre los antivalores y sobre la crítica a toda la sociedad victoriana, ¿no? A toda esa Inglaterra de la precisión y de la hermosura y de la corrección política.
Sí, yo creo que se puede trazar un paralelo entre esos dos autores y creo que en el fondo sus obras... son también un llamado a la esperanza, en última instancia, porque demarcan cómo se puede pasar de lo más bello a lo más horripilante y viceversa de una manera increíblemente rápida e verosímil. En ese sentido, uno podría hablar de una especie de cosmovisión de la época que solo va a cobrar fuerza gracias a la pluma de personajes como Stevenson y como Oscar Wilde, por supuesto.
Yo creo que ahí hay una cuestión importante y es que no solamente hubo avances respecto a la literatura, sino también en la ciencia, porque bajo esta égida se consolidaron las teorías de la evolución de Charles Darwin y precisamente fue un travesaño para la fe, ¿no? Y para la religión. Recordemos que para Inglaterra el anglicanismo es uno de sus pilares. Las coronaciones en Inglaterra se hacen aún ante la iglesia anglicana y es el máximo jerarca de la iglesia quien corona a los monarcas de este país. Y bueno, pues no solamente tenemos a Stevenson, a Wilde, también tenemos otros autores como el mismo Charles Dickens y las hermanas Bronte, ¿no? Que son las que escriben toda esta serie de cuentos y de novelas muy buenas. Y tenemos a Lewis Carroll, el que escribió Alicia en el País de las Maravillas, claramente. Un tratado político que lamentablemente nosotros hemos visto como un cuento de niños, pero claramente es un tratado político, ¿no? Pues que la reina salga diciendo que le corten la cabeza. Y pues también tenemos a un Sir Arthur Conan Doyle, ¿no? Con Sherlock Holmes en toda esta búsqueda del misterio, la novela policíaca, uno de los primeros pasos en este aspecto.
También hay que resaltar dos autores muy importantes, como son Bram Stoker, con su mítica obra Drácula, donde no solamente refleja un personaje trastornado, que cumple como todo el símbolo de los antivalores, sino también una persona estrictamente elegante. Drácula en sí mismo era un dandy, también encantado por los placeres mundanos, digamos, por ejemplo, el absenta. Y Bernard Shaw, que fue, si bien tuvo sus disidencias con Oscar Wilde, en su última etapa, justo antes de que Oscar Wilde pues fuera encerrado durante 2 años, lo apoyó muchísimo. Incluso lo conminó a que no siguiera la pelea contra el padre de su amante Lord Douglas.
Algo curioso es que siempre se va a asociar la figura de Drácula con la época victoriana. Les cuento que cuando yo estaba buscando la música para la banda sonora, me apareció un montón de vals dedicados a Drácula, ¿no? Porque siempre se asocia a esta época de ocultismo y todo esto. With your eyes, I see those two.
Donde acaba y empieza. Un imposible espacio de reflejos. Esto es El Revés del Espejo.
No podemos dejar pasar por alto esa figura extraordinaria que la han paragonado incluso con Shakespeare, de Thomas Edward Lawrence, el que escribió Los Siete Pilares de la Sabiduría, una obra magistral que le deja espacio a la poesía, a la ensoñación, y es el retrato tal vez más vívido, más intenso del mundo árabe hecho por un occidental.
Gracias, profesor Álvaro Pablo Ortiz. Gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio de Hoy, Ayer y Mañana. Y bueno, comenzamos despidiéndonos. Comienzo con Juan Diego Aristizábal.
Bueno, fue un placer estar con todos ustedes y hablar de este maravilloso autor. Me despido entonces con mucha felicidad y espero que muy pronto volvamos a tocar un tema, algún escritor de esta trascendencia universal.
Germán Sarmiento.
Para finalizar, quería resaltar una frase de Oscar Wilde. Escribí cuando no conocía la vida. Ahora que entiendo su significado, ya no tengo que escribir. La vida no puede escribirse, solo puede vivirse. Es una gran reflexión. Hay que vivir la vida a través de las letras, pero también de la experiencia. Gracias a todos los cibernautas y que tengan un feliz día.
Muchas gracias, Germán. Pablo Córdoba.
No, encantado y agradecido de haber formado parte de este equipo de trabajo el día de hoy. Y también agradezco a todos los ciberoyentes y al equipo de Rosario Radio por la ayuda y la paciencia.
El profesor Álvaro Pablo Ortiz.
Salgo terriblemente satisfecho. Fue hablar de Wilde como que es un bálsamo, pero en esa versatilidad también hay páginas de Wilde que hay que leer como con cierto cuidado, como con cuentagotas. Pero para mí es más balsámico que su contrario.
Muchas gracias, profesor Álvaro Pablo. Gracias a ustedes. Quien les habla, Lorena Morales. Nuevamente muy feliz y nuevamente hacemos la invitación más importante, y es que ustedes se acerquen a la obra, al autor. Una pequeña precisión, el libro que les recomendamos sobre historia moral del rostro es de la española Belén de Altuna. Es un excelente libro porque habla sobre cómo muchos seres tienen en lugar de un rostro una máscara. Esta importancia del rostro para los hombres, para las mujeres, es un gran texto sobre la filosofía moral. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram como @urrosarioradio y a nosotros como Hoy, Ayer y Mañana.
Thank you.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.